A ver, le quiero contar lo siguiente. ¿Cómo llega Calcaterra hoy a tribunales? Desde el viernes, el propio fiscal Stornelli estuvo negociando con los abogados de Angelo Calcaterra la presentación de su defendido. Hubo un momento en que el propio Stornelli se sentó cara a cara con Calcaterra. Calcaterra pidió verlo. Estuvieron charlando prácticamente 2 horas. Los fiscales pueden hacer eso, pueden negociar, porque de eso se trata, pueden negociar con el imputado las condiciones en las cuales se va a presentar. No lo puede hacer el juez, sí lo puede hacer el fiscal. Stornelli y Angelo Calcaterra charlaron en un momento. Calcaterra le habría dicho, esto me lo contó alguien muy cercano a Angelo Calcaterra, muy cercano a él. Calcaterra, quebrado ante el fiscal este fin de semana, le dijo, estoy cansado, la verdad estoy muy, muy cansado de esta situación. Él estaba quebrado, al borde del llanto. En un momento habría dicho una frase muy parecida a esta, una de las peores cosas que me pudo haber pasado es tener un primo presidente. Él estuvo negociando con Stornelli la posibilidad de quedar en libertad, de aportar todo lo que haya que aportar. Él estaba muy angustiado, Calcaterra estaba muy angustiado por la prisión de Sánchez Caballero, quien fue su gerente general durante muchos años, y su amigo, hombre de estrecha confianza. Calcaterra se sentía muy responsable de esa situación, de ver que él estaba en su casa, Calcaterra estaba en su casa y Sánchez Caballero estaba en una alcaidía de 2x2. Es una situación que no pudo soportar. Le habría dicho a Stornelli, mire señor, yo le voy a contar todo. ¿Pero usted pagó coima o no pagó coima? Bueno, yo lo que quiero contar es eso, que yo entregué un dinero, pero Barata me decía que era para la campaña. O sea, usted me admite, le dijo Stornelli, usted me admite que le entregó dinero a Barata. Sí, yo lo admito. Yo lo mandaba a Sánchez Caballero a pagarle el dinero. Muy bien. ¿Y qué cantidad? Bueno, no es la cantidad que aparece en los medios, no son esos 8 millones de dólares, sino es menos. Bueno, usted me puede decir en una declaración, yo lo voy a llamar a usted como imputado, usted no va a venir como testigo. Pero yo me quiero ir a mi casa. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Usted me cuenta todo lo que sabe. Usted me dice a quién le pagaban la plata, cómo se la pagaban, dónde se la pagaban, cuántas veces le pagó. Si usted le pagaba en bolsos, si usted se lo pagaba en dólares, en euros, si usted me va a contar todo eso, entonces yo lo voy a llamar como imputado colaborador o como imputado testigo, imputado arrepentido. Usted va a tener que venir en las primeras horas del día lunes, se va a sentar conmigo, va a declarar como imputado y automáticamente yo le voy a permitir que usted se vaya a su casa, pero va a quedar ligado a la causa. Solo si usted me cuenta lo que me acaba de contar. Si no, usted queda detenido automáticamente. Angelo Calcaterra, entonces llegó hoy a tribunales y en estos momentos está contando absolutamente todos estos detalles. Para el fiscal que haya entregado dinero, como dice Calcaterra, que lo hizo para la campaña, o como contraprestación de una obra que le entregó el gobierno, le da lo mismo, exactamente lo mismo, porque eso aquí y en la Cochinchina se llama retorno. Eso es igual a retorno. y el retorno, el pago de una coima para una cosa o para otra. $5 o $5 millones es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso se llama dádivas y eso se llama coima. De esa manera, Ángelo Calcaterra llegó hoy a tribunales. Sánchez Caballero, obviamente, también va a contar su parte y se va a ir a su casa. Es muy posible que con todos los empresarios, yo escuché a algunos periodistas llamar empresarios cercanos a Macri y empresarios cercanos al kirchnerismo. Da lo mismo, los empresarios no son ni de uno ni de otro. El empresario lo que busca es su ganancia. No importa, y además los empresarios juegan con todos los gobiernos. Y cuando apuestan políticamente, apuestan por todos. Después el que gane, algún favor le va a deber. Así que, la verdad, da lo mismo. Porque lo que vengo escuchando desde esta mañana es que, bueno, los que se están arrepintiendo son los cercanos al presidente para mandar a Cristina presa. Señores, paren un poquito. Primero arrancaron con los cuadernos. Que si estaban los originales o no estaban los originales, y como no estaban los originales, entonces todo era un cuento. Apareció el señor que escribió los originales y dijo, son míos, los escribí yo, lo que dije es todo cierto. ¿Qué más quieren? Después empezaron, no, lo que pasa que ahora, paren un poquito. Esto es, sinceramente, una causa que es histórica. Yo en eso concuerdo con Novarecio. Esto es histórico. Esto es la gran oportunidad que tiene la sociedad argentina de terminar con un sistema mafioso que funcionó durante años. No solamente durante el kirchnerismo. Así se movió gran parte del empresariado argentino con muchísimos gobiernos, con los dictatoriales, con los genocidas, después con Alfonsín. ¿Usted cree que con Alfonsín esto era distinto? ¿Usted cree que con De la Rúa esto era distinto? ¿Usted cree que con Menem esto era distinto? Siempre fue igual. Lo que pasa que nunca se vio, como dijo el fiscal Stornelli este fin de semana, una fotografía de la corrupción en movimiento. Es la primera vez que vemos la fotografía de la corrupción en movimiento, porque lo que nos relata Centeno en los cuadernos es lo que privadamente siempre se supo. El sistema funcionaba de esa manera, y funcionó no solamente aquí, sino que en todas partes del mundo funciona de la misma manera. Funcionó en Italia, funcionó en Brasil. ¿Cómo cree usted que funciona en Estados Unidos? ¿O en Francia o en España? ¡En España! ¿Cómo cree que funciona? De la misma manera.
De hecho, Rajoy renunció por eso.
¿Cómo?
Rajoy se fue por eso.
Renunció por eso. Atención, atención con otro empresario que se va a arrepentir en las próximas horas, va a ser Wagner. El abogado de Wagner está negociando también con la fiscalía de Stornelli la posibilidad del arrepentimiento. Ojo que para arrepentirse, para ser imputado colaborador o arrepentido, los datos que tiene que dar tienen que ser indubitables. No es que, no, ¿sabe qué? Creo que Sin me dio una vez. No. Lugar, fecha, momento, todo. Wagner fue clave, porque Wagner, Willy, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo va, Edu?
Presidente
de la Cámara Argentina de Construcción, titular de SUCO, que obviamente...
Amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Íntimo.
Era el que organizaba, en definitiva, todo el club.
El club de la obra pública.
Exactamente.
El club de la obra pública. Por eso digo, acá no se trata ni de amigos de uno, ni primos de otro. Acá son todos iguales. Son todos lo mismo. Lo mismo. Me contaban también, ayer yo vi, por ejemplo, a Aníbal Ibarra. se presentó en el programa de Mauro Viale como el abogado de Parrilli. Aníbal Ibarra, que tiene sobre sus espaldas 194 cadáveres, que fue el principal responsable de uno de los hechos de corrupción más grandes de la República Argentina, que terminó con muertes. Ustedes se acuerdan que a partir de ese momento comenzó la famosa frase: la corrupción mata, la corrupción mata. Aníbal Ibarra ayer hablaba de forum shopping. Eso significa que vos elegís el fiscal y el juez para que te caiga un juez amigo y un fiscal amigo. No, a veces las cosas no funcionan de esa manera. ¿Usted sabe cómo llegó Diego Cabot a Estornelli? Por una cuestión de respeto, amistad. Le dijo: mire, Estornelli, tengo esto, y es tan grande para mí como periodista, y a mí me da la sensación que detrás de esto hay un delito enorme. Ok. Pero usted, Diego Cabot, ¿va a declarar o no? Porque no es solamente me entrega esto y usted se va a su casa. ¿Va a declarar o no? ¿Se va a comprometer con el expediente o no? ¿Usted va a contar quién se lo trajo? No, esa es mi fuente de información. Bueno, respeto su fuente. Porque además es un derecho constitucional que tenemos todos los periodistas de no revelar la fuente de información. Está bien, respeto eso. Ahora, ¿usted me va a contar detalles de toda esta documentación? Sí, señor. Y efectivamente se presentó en el expediente. Tengo entendido que el señor Basigalupo, que terminó entregando los originales, los cuadernos originales, a Diego Cabot, Diego Cabot nunca le dijo a Estornelli: este es el señor que me entregó. Pero un día Estornelli le dijo a Diego Cabot: a ver, no te voy a preguntar quién es. ¿Puedes hablar con tu fuente y preguntarle si tiene ganas de colaborar? Y lo vamos a tener, digamos, su nombre cerrado entre siete llaves. Déjame ver. Diego Cabot habló con Basigalupo y le dijo: mire, ¿usted querría hablar con Estornelli? Sí, claro que sí. Entonces, Diego Cabot hizo una reunión. Cuento esto porque ya está, ya pasó, ya Basigalupo se presentó, ya está. Diego Cabot
hizo una reunión
con Estornelli en la casa de Basigalupo. Los recibió en su casa Basigalupo, Estornelli, Diego Cabot. Estornelli lo empezó a tantear, le dijo: mire, es una causa muy importante. ¿Usted tuvo los cuadernos? Sí. Mire que todo esto que charlemos ahora, no, yo no lo voy a plasmar en un documento público, es solamente para saberlo. No, yo lo quiero ayudar, porque la verdad estoy harto de estos chorros, de estos delincuentes. Y Estornelli, me cuentan que empezó a pensar: acá tengo una punta muy importante. Eran las 4 de la tarde en la casa de Basigalupo. Lo recibió en un lugar, en un escritorio repleto de libros, con una biblioteca muy importante. Basigalupo, un ex oficial de la Policía Federal, muy amigo de Centeno, íntimo amigo de Centeno. Centeno le confía los cuadernos originales y Basigalupo dice: yo tengo esto tan importante, se lo llevo a Diego Cabot. ¿Y por qué a Diego Cabot? Porque él había leído un libro, el libro de Diego Cabot, con Pancho Olivera.
Exacto. Hablen con Julio.
Hablen con Julio. Un libro de tapa negra con letras blancas. Y se había sentido tan identificado y creyó que eso que tenía en sus manos pegaba justo con lo de Julio.
Hasta le había pedido que le firme un ejemplar.
Exactamente. Siguió la conversación, duró una hora y pico, y a Estornelli se le ocurrió lo siguiente: ¿usted querría decir esto que me cuenta en tribunales? Sí, claro. Listo, bingo. era lo más importante que tenía Estornelli y lo más importante que Estornelli le lleva a Bonadío. El primer hombre que cuenta que tenía los originales y se los había entregado al periodista, con lo cual confirmaba que las fotos de los cuadernos dejaban de ser importantes, porque ya tenía dos testimonios importantes de aquellos que habían visto los originales. Uno el que lo escribió y otro el que los entregó. Más Diego Cabot, que los había tenido en su mano y los había fotografiado, ¡bingo! Se había terminado la historia. A las 4 de la tarde, el propio Estornelli, en su auto, dice, yo lo llevo. En su auto lo lleva a tribunales a Vasigalupo y le dice, bueno, ahora cuénteme todo. Después le voy a contar más detalles, porque son realmente muy, muy impresionantes, de cómo empezó. Todo esto que cuento es para terminar con aquellos que quieren desvirtuar la causa. Obviamente los Cano están desesperados, desesperados porque la reina puede ir presa. Están desesperados, desesperados. Y no saben cómo desvirtuar una de las causas más importantes de corrupción. Alguien me decía ayer, los bolsos de López es solamente un día en la vida de estos tipos en el cuaderno. Se dan cuenta la magnitud, ¿no? Esos 9 millones de dólares que revolvió José López es un día, un bolso en la vida de todos estos cuadernos. Son 10 años contados por Centeno, un día, para que ustedes se den cuenta la magnitud de lo que ocurrió.